Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Continúan las denuncias que Australia está experimentando una epidemia de explotación laboral durante la pandemia. Un estudio de Unions New South Wales, un organismo sindical del estado australiano de Nueva Gales del Sur, reveló que el 88% de los avisos de empleo, la mayoría de ellos publicados en páginas de internet de comunidades de migrantes, ofrecen trabajos por debajo de los mínimos legales. Ana, una inmigrante temporal chilena, es una de las miles de víctimas de robo salarial en Australia. Ella ha dado un paso adelante y ha denunciado a un empleador en Sydney por impago salarial de miles de dólares por su trabajo de limpieza. Según contó a SBS Spanish, ella espera que la exposición de su caso ayude a otros como ella a levantar la voz. Ana, una chilena a quien se encuentra cursando estudios en administración de negocios, es tan solo una de las miles de estudiantes internacionales hispanas en Australia que revisan los anuncios de trabajo en páginas comunitarias y redes sociales. Ana estaba buscando trabajo en agosto cuando se topó con un anuncio en Gumtree que buscaba personas con experiencia para trabajar en limpieza. Cuando envió su mensaje diciendo que su perfil encajaba perfectamente con los requisitos, recibió una llamada de vuelta inmediatamente. Fue a una prueba al día siguiente y cuenta que su trabajo fue tan bueno que le pidieron que trabajara más horas ese mismo día. Al día siguiente, Ana y su empleador estaban discutiendo cuál sería el pago por hora.
Yo le pregunté, bueno, ¿cuál es el rate que él paga? Y él me dijo, bueno, yo pago a $20 la hora. Y yo le dije, uy, no, yo la verdad no trabajo por menos de, yo no, a ese rate, porque una, ya tengo aproximadamente 2 años de experiencia y eso está muy bajo, sobre todo si él paga con ABN. Entonces él me dijo, bueno, muéstrame como lo que tienes, lo que puedes entregar y yo te puedo subir a 25. Bueno, dije, bueno, perfecto, no hay problema, yo puedo trabajar duro, no tengo ningún problema en eso. Bueno, pasaron los días y ya había pasado, bueno, ya llegaba el día de pago, él pagaba semanal, el cual, bueno, yo le dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, dónde te envío el invoice? Bla, bla, bla. Y bueno, él a mí y a otra chica, que bueno, ella también está involucrada, está en la misma situación que yo, nos ofreció, dijo, bueno, como estamos contentos con ustedes, con su trabajo, se han desarrollado bien, etcétera, etcétera, dijo, yo les puedo ofrecer un trato, que es pagarles a 25 igual las 20 primeras horas por tax y el resto se los pagaríamos en cash. Bueno, y dije, bueno, necesito, la verdad es que, o sea, yo entiendo, ha sido tiempo difícil para todos con esto de la pandemia. Y bueno, yo me vi un poquito como obligada por la difícil situación en la que me encuentro a aceptar.
Ana aceptó el trato a pesar de que el nivel 2 de un trabajador de limpieza debe pagarse a más de $27 la hora. Además, aceptó trabajar bajo su número ABN, lo que implicaba que Ana no recibiría pagos de jubilación o superannuation y que su empleador tampoco pagaría los impuestos correspondientes por su trabajo. Pero la liquidez financiera que supuestamente venía con el trabajo adicional, las horas adicionales, más allá de las 20 horas que permite la visa de estudiante, valían la pena para ella. Así que Ana no pensaba que el costo que tendría que pagar por esa liquidez sería mucho mayor al esperado.
Empezaron a pasar primera semana y empezó a depositar, claro, lo legal, lo que, como podríamos llamarlo, o sea, las primeras 20 horas, pero el resto del dinero nunca lo vi. O sea, después pasó otra semana, lo mismo, me pagaba la mitad y el resto no pasaba nada. Entonces yo le empecé a decir, bueno, ¿qué sucede? Si tienes algún problema, dímelo. Solucionemos esto, pero yo no te puedo regalar mi tiempo. Yo he sido súper honesta, he entregado mi 110% como lo hago siempre en todos los trabajos. Necesito que me des una explicación. Y él, bueno, él decía, no, mira, es que pucha, lo que nosotros estamos haciendo es incorrecto, no es legal, entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Le dije, sí, oh, perfecto, no hay problema, yo entiendo. Pero bueno, esa excusa me la dio, creo que por unas 3 o 4 semanas, hasta que, claro, bueno, él me pagó, por así decirlo, lo legal, o sea, el trato de los 20, de las primeras 20 horas, pero el resto del dinero nunca lo vi.
Pero no se trataba de la primera vez que Ana era víctima de abuso laboral en Australia. Ana, quien tiene casi 4 años en el país, estuvo un tiempo trabajando bajo el Working Holiday Visa y en uno de sus trabajos tuvo que soportar condiciones laborales que describe como terribles.
Yo cuando estuve en mi Working Holiday y me fui a hacer los 3 meses de farm, sí nos sentimos un poquito, o sea, a ver, los dueños, yo me fui a trabajar en Hospitality allá en Darwin y bueno, no eran las mejores condiciones las que tenían al staff. Yo había como que de repente paso por alto un poco ese periodo porque claro, visa de trabajo, poco, es muy común que también se aprovechen de las personas que vienen a trabajar con Working Holiday, sobre todo cuando van a alargar la para los 3 meses. Sí, hay gente que se aprovecha también. A nosotros, claro, nos pagaban, creo que, uy, ya no recuerdo la verdad, pero sí nos tenían en condiciones muy malas, o sea, las habitaciones donde dormíamos, horribles, llenas de bichos, y bueno, cosas así. Claro, o sea, uno piensa, bueno, son 3 meses nomás, me aguanto, vale la pena por alargar, claro, alargar la visa por otro año más. Uno no se imagina, claro, obviamente, no se lo espera.
Esta es la segunda vez que tienes un percance, que se aprovechan de ti. ¿Qué sentimientos te ha dejado sobre Australia?
O sea, de esa vez no fue tanto. La verdad no fue tanto, en el sentido porque, bueno, estaba en un lugar remoto y, bueno, el paisaje era muy lindo, veía, wow, había animales. Entonces eso como que lo atenuó un poco. Lo de ahora sí es un poquito frustrante y me siento un poquito decepcionada porque, o sea, obviamente no puedo creer como que hayan personas que se aprovechen de la situación de las demás personas. O sea, por ejemplo, aprovecharse de los estudiantes o durante la pandemia que estamos viviendo. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que alguien se aproveche en un momento así, que estamos en una crisis sanitaria? Entonces sí me siento un poquito disappointed, un poquito frustrante también y un poco de rabia, o sea, claro, o sea, entendible también tener un poquito de rabia porque es mi tiempo, fue mi esfuerzo, entonces no corresponde.
¿Cuánto dinero te quedó debiendo?
No me pagó nunca tax, nunca recibí un payslip de partida. Él sí me mandó el formulario de tax para yo llenarlo y a la otra chica también, pero nunca recibí un payslip de su parte, nunca recibí nada, solo los mensajes de transferencia del banco, que claro, que ha llegado plata a mi cuenta, pero aproximadamente lo que yo calculo, yo sé que la abogada maneja otra cifra, pero lo que yo calculé son aproximadamente $2,500. Yo sé que a la otra chica le debe más, no estoy muy segura cuánto, yo sé que le debe más y bueno, habemos por lo menos unas 9 personas en la misma situación de que él nos debe dinero.
Pero se piensa que la cifra de la deuda es mayor a la estimación de Ana. Una abogada de Unions New South Wales está llevando el caso de Ana y sus compañeros. Y para calcular la cifra del impago, el sindicato tomará en cuenta el monto de pago por hora que correspondía legalmente, más el pago de impuestos, fondos de jubilación y pagos adicionales de horas extras o por trabajo realizado fuera de las horas normales, conocidos como penalties. Ana cuenta que su compañera fue quien la motivó a acudir al sindicato para solicitar ayuda legal. A pesar de que Ana está recibiendo asesoría y protección, aún le preocupa que el levantar la voz y colocar una denuncia pueda tener una repercusión negativa.
Un poco nerviosa, sí, porque por supuesto, o sea, hasta mi visa hay un poquito, por así decirlo, expuesta, no sé si será la palabra correcta, pero o sea, también de una manera, ojalá poder como ayudar, de cierto modo, a que esto no siga sucediendo. O sea, yo por eso estoy como dando la cara, de cierta manera, para que la gente tampoco se sienta, o sea, para que no haya más gente que se aproveche de la situación que vivimos muchos los estudiantes acá. Y bueno, conseguir, ojalá que esta persona también se asuste un poco y pueda pagar lo que debe.
¿Esta persona es hispana?
No, él es australiano.
¿Las otras personas involucradas en el caso, tu amiga y los nueve, son todos hispanos?
No, hay unos chicos de Nepal, sí hay otros hispanos hablantes, pero yo la verdad no conozco a todo el team. Yo trabajé solo con algunas personas porque, claro, yo no estuve mucho tiempo tampoco. Fueron un mes y una semana, puede ser. Entonces no conozco a todo el team que él tiene, pero sé que hay otras personas involucradas. Y además que, por ejemplo, yo hace poco, solo por mirar, me puse a buscar en Gumtree y él todavía tiene el advertisement de que busca gente, el mismo que leí yo. Y creo, yo estoy segura de lo que él hace es buscar gente, mantenerlas un rato, que le trabajen o por muy poco dinero o prácticamente for free. Y claro, cuando la gente ya se da cuenta de que no les paga, la gente se aburre, se va. Claro, también sienten que como son, claro, estudiantes, dicen, bueno, yo pierdo más de lo que gano a lo mejor. Entonces, al parecer lo que él hace es eso, es buscar gente, mantenerla un rato, no pagarle, se van y después buscar gente otra vez. Sobre todo estudiantes, tenerlo ni siquiera en condiciones muy buenas, porque, por ejemplo, bueno, ahora se supone que estamos en una crisis sanitaria, él nunca nos prohibió de guantes, de face mask, nada. Entonces, tampoco en ese sentido nos cuidó, por así decirlo, de la mejor manera.
Ahora, tú estuviste como backpacker y ahora como estudiante, y en ambos casos hubo algún tipo de abuso de una manera u otra, ¿no? Aprovechamiento, ¿no? ¿Tú has escuchado a demás personas, o sea, hablar de esto?
Bueno, yo como le comentaba, yo soy de Chile y, bueno, con esa visa de Working Holiday sí se ve harto en internet de gente como avisándole a los demás, por ejemplo, no vayan a tal lugar, que acá las condiciones son pésimas o la gente trata súper mal a los trabajadores. Eso es como lo que más, entre comillas, se ve. De historias como directamente de amigos directos y cosas así, no he escuchado tanto. Pero sí en internet se ve mucho de gente avisándole a las demás personas que no vayan a tal lugar, porque o hay aprovechamiento o cualquier tipo de otro tipo de abuso puede ser.
Era el testimonio de Ana, y vale acotar que ese no es su verdadero nombre. Y como veníamos anunciando, te traemos ahora una entrevista especial a fondo de nuestra compañera Rocío Toya con Isabel Salinas, una representante de Unions New South Wales, un organismo sindical que ha realizado un nuevo estudio que revela niveles alarmantes de prácticas ilegales en el ámbito laboral en Australia durante la pandemia.
Muchísimas gracias, Isabel Salinas, por esta entrevista a Radio SBS. Esta semana se ha conocido un informe sobre Unions New South Wales que da cuenta de la explotación de los trabajadores inmigrantes aquí en Australia, en concreto en Nueva Gales del Sur. Tú, Isabel Salina, como representante de Unions New South Wales y también de la oficina de Visa Assist, de asistencia para los trabajadores inmigrantes, ¿cuáles son los puntos importantes de este informe en el que se han analizado 3.000 anuncios de ofertas de trabajo para trabajadores inmigrantes o para los trabajadores en los diferentes idiomas comunitarios, entre ellos el español?
Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Nuestro estudio analizó más de 3.000 anuncios de trabajo en idiomas extranjeros, fundamentalmente en 6 idiomas: chino, español, coreano, vietnamita, nepalí, portugués. Y este análisis se realizó desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2020. De esos 3.000 anuncios, 2.189 especificaban en el aviso la tarifa de pago, y 88% de esos anuncios, la mayoría en páginas de internet de las comunidades migrantes específicas, en páginas de grupos de Facebook y en otras aplicaciones online, ofrecían trabajos por debajo de los mínimos legales. Esto significa que casi 9 de 10 anuncios son por debajo del mínimo legal. Nosotros encontramos ofertas tan bajas como de $8 por hora.
Pero eso se lo encontraron en una página de españoles o de hispanos. Estaba viendo que han analizado solamente alguno de los grupos, o sea que probablemente sea la punta de lanza de todo un problema mucho mayor. No han analizado colombianos en Sydney, españoles y latinos en Sydney, argentinos en Sydney, sobre todo en trabajos de limpieza y construcción para el grupo de los hispanos, ¿no?
Sí, eso es cierto, Rocío. Sin embargo, nosotros realizamos unos grupos de discusión con las comunidades migrantes para cada idioma específico. El reporte menciona solo alguno de los grupos auditados, pero solamente también para New South Wales. Hay otros estados que pueden también tener unos niveles muchísimos más altos de avisos de ofertas de empleo por debajo. También tenemos ofertas que se distribuyen a través de grupos de WhatsApp y otras páginas de internet. Y sí sospechamos que este nivel puede ser muchísimo más alto. Particularmente en el caso de los avisos en español, un 76% fueron por debajo del mínimo legal y hubo una proliferación de trabajos que ofrecían ofertas de empleo con ADN, donde encontrábamos salarios de $20 la hora, lo que quiere decir que si se aplican las reglas normales en términos de impuestos y adicionalmente el relevante award por limpieza, los niveles de underpayment o de pagos por debajo de los mínimos legales serían muy superiores para la comunidad hispana.
Vamos a volver al tema del ADN, pero en este sentido también se nota una explotación inmensa. Cuando hablamos no solamente que están por debajo del salario mínimo de 19.84 la hora, sino también que se realizan tareas extraordinarias o fuera de los horarios que no reciben los pagos o penalties, como se dice aquí en Australia, que se requieren dar cuando se realizan horas fuera de los horarios normales, los días feriados. Además, también los trabajadores no reciben los beneficios que reciben los trabajadores contratados.
Sí, eso es cierto. Los avisos no discriminan en muchas ocasiones una diferenciación salarial si la persona está realizando estas funciones en las horas de la noche, muy temprano en la mañana o los días sábados y los domingos, para lo cual la legislación establece unas tarifas distintas que son muchísimas más altas y eso incrementaría muchísimo más los niveles de pagos por debajo del mínimo legal.
En comparación, por ejemplo, has mencionado y en el estudio también que los grupos de análisis son los chinos, los vietnamitas, los coreanos, nepaleses, el grupo hispano y los de habla, los portugueses, que incluye a los brasileños principalmente, ¿no? En este sentido, las diferencias y la mayor explotación se nota principalmente en el grupo de los chinos y vietnamitas, ¿no? Según el estudio. Pero ¿cómo queda en esto, en este análisis, el grupo de los hispanos?
Bueno, el grupo de los hispanos, un 76% es bastante alto. Y si bien los niveles de pago por debajo del mínimo legal parecerían ser menores si comparamos un salario de $16, que fue el más bajo que encontramos en el caso de español, con un salario de $8 la hora para un trabajo que encontramos en el idioma vietnamita, si hacemos un cálculo de un underpayment de $5 por hora para una persona que trabaja $8 la hora durante el periodo de un año, eso puede llegar a ser más de $3,000 al año para un estudiante internacional, que equivale al costo de sus estudios de inglés o algún otro tipo de estudio que esté realizando acá en Australia. Entonces, esto no es un valor menor y la preocupación más grande es que en el número de los hispanos también se notó que ellos recurren constantemente a las páginas de Facebook para reportar estos eventos de explotación, pero no se sienten cómodos dirigiéndose a la oficina del Fair Work Ombudsman o a las instancias del gobierno porque temen que eso les puede afectar su visa. Entonces han creado grupos de apoyo a través de las páginas de internet que no permiten de alguna manera también que movamos hacia reformas de política pública para mejorar esta situación de robo de salarios. Es una crisis que está experimentando Australia en el momento y que se ha intensificado con el COVID.
No, y el recibir apoyo mutuo en este tipo de redes sociales no implica, como dices, una acción gubernamental o una acción de las autoridades de control de este tipo de situaciones laborales. Pero también viendo el otro lado de la moneda y en el contexto de la COVID, en donde se han perdido muchos empleos y donde Australia necesita recuperar la economía, ¿no hay también una especie de vista gorda de soslayar este tipo de problemas que no necesariamente son los más importantes respecto a los inmigrantes en cuanto a la situación laboral?
Bueno, en realidad todos estos problemas están conectados. Yo pienso que es muy importante que los inmigrantes se comuniquen a través de estas redes sociales, pero también es importante que vayamos más allá. Pero los problemas están conectados porque la falta de soporte que en muchos estados y específicamente del gobierno federal se le brindó a los migrantes temporales en tiempos de crisis, donde ellos no recibieron los mismos beneficios que los australianos, llevó a que muchos experimentaran dificultades financieras y eso intensificó otras prácticas explotativas y que creemos que puede también llevar a que haya un incremento en estos avisos por debajo del mínimo legal. Nosotros realizamos este estudio de manera anual y en el año pasado el nivel de avisos por debajo del mínimo legal fueron del 70% y este año tenemos un 88%. Es decir, que el incremento es sustancial y es importante tomar acción porque ellos están conectados, aunque hay claramente problemas muy serios. Toda esta falta de soporte para los migrantes temporales puede haber incrementado los niveles de explotación.
Pero el gobierno o las autoridades, tanto estatales como federales, como los organismos de control, no han dejado de lado este problema porque es mucho mejor o dan prioridad a la reactivación de la economía. Esta era mi pregunta, si es que se han hecho de la vista gorda.
Sí, claramente. Nosotros estamos haciendo unas recomendaciones muy claras porque creemos que el tema de la explotación hay que controlarlo y es también una prioridad que no se debe descuidar. El gobierno está trabajando en algunos paquetes legislativos en este momento, pero creemos que son insuficientes, que no van a controlar los niveles de explotación que estamos viendo en las poblaciones migrantes. Las recomendaciones que nosotros estamos haciendo son fundamentalmente 5, pero yo me quiero focalizar en 2 que yo creo que son importantes. Una es que no debería existir la restricción de las 20 horas para los estudiantes internacionales, dado que en tiempos de crisis la mayoría tienen que hacerlo y considerando que existen tasas de salarios tan bajas, pues es imposible para ellos pagar sus costos de vida acá y eso los lleva a situaciones de explotación muchísimo más intensas. Una flexibilización de las horas para ciertos sectores y no creemos que existe una razón para no aplicar esa flexibilización para muchas ocupaciones más o para todas. Adicionalmente, cuando alguien aproxima el Fair Work Ombudsman, teme que esta información se comparta con el Departamento de Inmigración, entonces debe existir un muro de protección claro de que esta información no podrá ser filtrada y que los estudiantes o los migrantes temporales se sientan más cómodos de contar qué es lo que están experimentando y de esta manera pueda llegar el gobierno a todos estos empleadores que no están haciendo las cosas correctamente. Es posible que hayan unos que lo estén haciendo correctamente, pero para esos que no, que puedan haber sanciones efectivas. Y la otra medida que queremos, que es muy importante, es que todo este montón de avisos clasificados que son claramente observables y como tú lo mencionas, pareciera que se estuvieran haciendo de la vista gorda, debe existir una prohibición clara de que cualquier oferta de empleo en Australia, en cualquier idioma, debe especificar un salario que sea consistente con el salario mínimo legal y que hayan multas y sanciones para esos que están publicando estos avisos por debajo de los mínimos.
Otra de las preguntas que te quería dejar y creo que también son parte de las recomendaciones es el uso del ABN, ¿no? Cuando los empleadores contratan a los trabajadores inmigrantes exigiéndoles este ABN o registro como subcontratista o como empresario único, ¿no? Sole trader. En este sentido, ¿qué recomendaciones se daría? Porque es un juego legal, entre comillas, mediante el cual el empleador evita pagar todos estos beneficios que debe hacerlo a un trabajador asalariado o por contrato, ¿no? Y ya lo mencionaste que se le paga una tarifa de $20 por hora, pero que en realidad eso no le corresponde al trabajador inmigrante.
Sí, esto necesita una estrategia muchísimo más diseñada, porque en realidad un trabajo en el que tienes un horario establecido, en el que hay clara supervisión, donde trabajas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde tienes que llevar un uniforme, donde el empleador tiene control de todas las actividades que realizas, y nosotros realizamos unos focus groups. La mayoría de estos participantes reportaron que ellos incluso eran amenazados y ellos no desempeñaban su trabajo con suficiente agilidad de ser despedidos, a pesar de que ellos eran requeridos de entregar su número ABN para poder recibir un pago. Adicionalmente, existen protecciones legales y yo quiero dejarle esto claro a la comunidad. Si cualquiera que esté trabajando con un ABN pero vea que su contrato se corresponde con los de elementos de una relación laboral, tiene derecho a recibir los salarios de acuerdo con el labor y aproximar, en este caso, su sindicato o las entidades del gobierno, el Fair Work Ombudsman, porque ahí tenemos es un contrato laboral y debe de ajustarse a las normas legales.
Finalmente, Isabel, tú trabajas en una oficina muy particular en Unions New South Wales que se llama Visa Assist. Esta oficina está dirigida específicamente a estos trabajadores inmigrantes, ¿no? Cuéntanos un poco qué tipo de servicios se ofrecen en esta oficina para que ellos puedan protegerse de estos abusos, de estas explotaciones, ¿no? Y además porque hablas español, que eso ayuda muchísimo a nuestra comunidad.
Sí, bueno, nosotros hablamos español, también chino y otros idiomas más. Entonces, muchos miembros de la comunidad de migrantes temporales pueden aproximarnos. El servicio está dirigido a brindar asistencia a cualquier migrante temporal que tenga un problema en el trabajo, que se sienta que es víctima de explotación, que no le están pagando lo suficiente, pero que adicionalmente a ese tiene temor porque tiene una visa que cree que puede ser impactada negativamente si él decide hablar y decide reclamar su salario. Entonces tenemos un equipo de abogados migratorios que trabajan de la mano con abogados especialistas en employment law para brindar las protecciones y la orientación necesaria para que ellos se sientan cómodos de hablar y adicionalmente puedan proteger su visa status, su situación migratoria,
pero no necesitas estar afiliado a un sindicato, ¿no? Porque generalmente para que un sindicato te proteja tienes que ser miembro. En este caso, como trabajador inmigrante, no necesitas un requisito adicional a esto, solamente acercarse a la oficina.
La asesoría inicial que nosotros brindamos, la persona no necesita ser miembro de un sindicato. Nosotros también ayudamos, por ejemplo, en el caso de aquellos que cumplan con los requisitos para aplicar otro tipo de visas, como graduate o una skill visa. Nosotros hacemos todo el proceso para ellos de manera gratuita. En esos casos la persona sí se tendría que afiliar porque hay un proceso legal que va más allá de asistencia migratoria. Sin embargo, no en todos los casos. Si alguien, por ejemplo, está desempleado o tiene un nivel de ingreso bajo, se hacen ajustes en términos de los fees que se debe pagar, que terminan siendo mínimos comparados con el costo de un agente migratorio, por ejemplo.
Muchísimas gracias, Isabel Salinas, por esta entrevista a Radio SBS y por toda la información referida a los trabajadores inmigrantes.
Muchas gracias, Rocío, por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.